La Universidad de Puerto Rico en Humacao les presenta su programa Puntos de Partida a través de Radio Vieques 90.1 FM.
Saludos, Puntos de Partida. Mi nombre es Maximiliano Dueñas Guzmán. Puntos de Partida es una colaboración entre la Universidad de Puerto Rico en Humacao, específicamente Radio Web, con Radio Vieques 90.1 FM y radiovieques.net en la internet. También es una colaboración con Radio Cimarrona.org, un proyecto de radio que se origina en República Dominicana. Así que saludamos a nuestra audiencia en Puerto Rico, en República Dominicana y a través del planeta, los que nos escuchan por internet. En el estudio conmigo está Débora Berman Santana. Saludos, Débora.
Saludos a todos a Radio Oriente.
Hemos invitado a la compañera, la profesora Débora Santana, para, creo que va a ser dos programas, Débora, para atender el asunto de todo lo relacionado a las opciones de descolonización de Puerto Rico, obviamente en el contexto del plebiscito que se acerca el 11 de junio, que se han comenzado a considerar las diferentes opciones que tendría Puerto Rico para salir del colonialismo. Entonces, Débora tiene dos artículos que publicó hace unos años donde nos analiza la historia de las opciones legales, entre comillas, que ha creado los Estados Unidos y en cierto grado la comunidad internacional para aquellos países que han sido o son colonias y cómo pueden salir del colonialismo. El primer artículo es, estoy mirando el segundo artículo. El primer artículo tiene como título No somos únicos, el estatus desde Manila a San Juan. Háblanos un poco de qué propósito tenías con este artículo cuando lo escribiste, Débora.
Bueno, es el producto de los años que pasé trabajando, estudiando y enseñando en California, donde tuve la oportunidad de conocer a mucha gente de las distintas colonias del Pacífico, de Guam, de las Marianas del Norte, de Micronesia, entre otros.
Sí, debemos mencionar, perdona que te interrumpa, que eres jubilada de Mills College.
De Oakland, California,
para que entonces las personas tengan por qué desarrollaste este interés.
Y ya teníamos como un proyecto de 1898, uh-huh, ese 100 años de colonialismo en Puerto Rico y las islas del Pacífico. Entonces aproveché de la cercanía para estudiar sobre las experiencias con el estatus político con Hawái, Filipinas, las islas de Micronesia, entre otros. Y tuve la oportunidad de pasar 2 semanas en la colección pacífica, donde es el repositorio de todos los documentos, todas las entrevistas, toda la historia del asunto de estatus en todo el Pacífico.
Esto es en la Universidad de Hawái.
Sí, así es. Entonces pude leer todo. Y a base de eso y a base de varias entrevistas y muchas visitas que yo realicé en personas en Hawaii también, pude ver alguna de la comparación y algunas cosas que quizás no se habla de eso en Puerto Rico, como si fuéramos los únicos que estamos bregando.
Sí, por eso me encanta el título del artículo, que no somos únicos, aunque continuamente pensemos que somos únicos.
Sí. Además de eso, yo me di cuenta también porque tuve una fuerte relación con algunos estudiosos académicos y activistas de las indígenas, de las naciones indígenas en Estados Unidos, que ellos van a decir que el cuerpo de leyes que es más voluminoso en Estados Unidos es lo que se llama Indian Law, uh-huh, el derecho de indígena. Que es la base, básicamente es la base para la relación a la forma que Estados Unidos trata a sus territorios y sus posesiones.
Ese es el punto de partida para jugar con el título del programa.
Eso mismo, eso mismo. Así que aproveché de esos años que estuve viviendo fuera de Puerto Rico para aprender sobre eso, y el producto fue varios artículos. El primero que salió en 1999, 2000 por ahí, en inglés, y después lo hice en español, pero lo puse al día.
Ok, se fue actualizado. Que ese es el que acabo de mencionar. No somos únicos. El estatus desde Manila a San Juan, para hacer referencia a las islas del Pacífico y a los territorios que tenía Estados Unidos en el Pacífico. Se me hace curioso, mientras estás hablando de los indígenas que están en América del Norte, o indígenas en la jurisdicción de Estados Unidos, que en la última sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, creo que es el famoso caso de Sánchez, hacen referencia a los indígenas,
sí,
de Estados Unidos.
Que los indígenas, los tribus indígenas con quienes algunos de ellos el Estados Unidos hizo tratados, que ellos tenían soberanía, para entonces ellos entregaron su soberanía a los Estados Unidos como parte de esos tratados. Sí. Y también las 13 colonias originales, los demás no, pero las 13 originales.
Tenían soberanía según la interpretación de estos jueces, y se la entregaron. Pero en el caso de Puerto Rico, que creo era uno de los argumentos en el caso del Tribunal Supremo, que Puerto Rico nunca tuvo soberanía para entregarle a Estados Unidos.
Sí, eso es su interpretación. De hecho, Pedro Albizu Campos tuvo otra interpretación, pero la interpretación de Estados Unidos, y tú vas a ver eco en el trabajo de José López Baralt, que España nunca dejó ninguna parte de la soberanía que tenía sobre Puerto Rico en el Tratado de Autonomía de 1897. Y esto es el punto que contradictorio, y alguna gente tiene diferentes interpretaciones. Pero lo importante en este momento es, según los Estados Unidos, Puerto Rico nunca lo tuvo.
Sí, 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 sí. Lo que no consideran, y es que es irónico, es bajo qué ley invadieron ellos a Puerto Rico. O sea, que su invasión es ilegal. Entonces, ¿cómo pueden reclamar legalidad sobre la soberanía de Puerto Rico? Llévanos entonces un poco ya a las islas que han optado por equivalentes a Estado Libre Asociado Asociación Soberana, todas estas diferencias, por favor, para entonces ir entendiendo qué opciones tendríamos frente, sí, al plebiscito.
Sí, voy a hablar primero sobre las 3 repúblicas asociadas, porque esos son los que tienen lo que se puede llamar libre asociación con Estados Unidos. Esas 3 son la República Asociada de Islas Marshall, la República Asociada de los Estados Federados de Micronesia, que son 4 islas, y la República Asociada de Palau. Y los 3, había otro grupo, el Marianas del Norte, pero ellos tienen un ELA mejorado, que podemos hablar de eso en un momento. Pero esos grupos de Micronesia, estamos hablando de extensión de territorio que es equivalente a California hacia Nueva York. Entonces, eso se encuentra entre Filipinas y Hawaii.
Y en cuanto a población, ¿de cuánto estamos hablando?
Eso no pasa 2 millones, sí, eso, 2 o 3 millones, dispersados en muchos archipiélagos.
Bien. Pero cada una de las repúblicas asociadas en población, Estamos hablando de 500,000 en alguno de las repúblicas asociadas, o no llegamos a...
Yo tendría que mirar, que porque mirar no estoy segura.
Ok,
sí.
pues está bien.
Pero no estamos hablando de grandes poblaciones, son menos que Puerto Rico.
Muy bien, muy bien. ¿Cuándo llega cada una de estas... repúblicas a tener el estatus de república asociada?
Bueno, hay que recordarle que ese grupo de islas, archipiélagos de islas, cayó bajo control de Estados Unidos como parte de la Segunda Guerra Mundial, la conquista. Y fueron designados por las Naciones Unidas como territorios en fideicomiso. Que supuestamente Estados Unidos iba a encaminarlos hacia la libre determinación y la independencia.
Entonces, ¿y existían movimientos pro-independencia en estas islas?
Ahora sí. En aquel momento, que es interesante porque esas son islas que en el siglo XIX y XX conocieron cuatro imperios, cinco, de España, de Inglaterra, Francia, tuve por ahí, ahora estoy pensando, son seis, Alemania también, y luego los Estados Unidos y Japón.
Y Japón.
Y ellos sufrieron terriblemente durante la Segunda Guerra Mundial, y justo después de la Segunda Guerra Mundial, el Estados Unidos realiza las pruebas atómicas en las Islas Marshall. Así que eso fue un golpe grande. Y esos son comunidades que vivían de la pesca, que vivían de la agricultura de pequeña escala, que fueron organizados como tribus, pero comunidades pequeñas, autónomas. Tienen una cultura, la cultura micronesia es una cultura integral. Yo creo que tienen el mismo origen. Pero entonces, cuando llegamos a la 50, 60, el Estados Unidos no tenía prisa para llevar a cabo un proceso de libre determinación, pero había mucha presión por parte de la gente de Micronesia, y además de eso, por parte de la ONU, por parte de otros países. Entonces, ese proceso empieza durante los 60, que Estados Unidos estableció un congreso de Micronesia, y básicamente son ustedes, vamos a negociar. Había gente dentro de ese congreso que tenía interés en establecer un país independiente entre todos, pero un país federado entre todos, pero con soberanía plena sobre la tierra, el aire y los mares, con lo cual Estados Unidos estaba enérgicamente en oposición. Entonces,
Por razones, intereses económicos y militares.
Exacto. Entonces, Estados Unidos básicamente puso muchas trabas en el proceso de negociación y duró 25 años ese proceso. Trató de fomentar las divisiones, y había divisiones entre distintos grupos también. Además de eso, estaba dando dinero a algunos grupos, y esos grupos querían más cooperación, más vinculación con Estados Unidos. En algunos casos, algunos activistas a favor de la independencia y en contra de los militares se desaparecieron, fueron asesinados. Algunos se suicidaron, entre comillas. Y finalmente, el primer domino que se cayó fue Marianas, Isla de Marianas. La Isla de Marianas también tiene Guam, pero Guam fue invadido por Estados Unidos en 1898, esa está aparte. Entonces, los restos de Marianas hicieron promover por Estados Unidos un plebiscito apurado, muy apurado, en 1975. Y la opción era quedar como estaba, territorio.
Era territorio, era colonia.
No, colonia. Okay. Bueno, fideicomiso.
Fideicomiso bajo las Naciones Unidas.
Exacto.
¿Y las qué otras opciones había en ese plebiscito?
La otra opción era un ELA mejorado.
Ok, un ELA mejorado. ¿Y independencia era...?
No, no fue parte de la opción.
¿Y había República Asociada como una opción?
En ese momento no.
No.
Eso fue sobre el primero.
Ok, pues vamos a una pausa y cuando retornemos hablamos del resultado de ese plebiscito apresurado. Vámonos a la pausa.
Estás escuchando Puntos de Partida por Radio Vieques 90.1 FM.
José, ¿cómo te va en el nuevo empleo?
Muy bien, me dedico principalmente a trabajo clerical.
En español, el adjetivo clerical significa relativo al clero o a los sacerdotes. Usarlo para referirse al trabajo de oficina es un calco innecesario del inglés. Se recomienda decir administrativo o de oficina.
Me dedico principalmente al trabajo de oficina.
El español nuestro de cada día. Dilo bien, dilo mejor.
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y esta emisora.
Si siente dolor abdominal, pérdida de peso o estreñimiento, nota sangrado rectal, cansancio y debilidad, es hora de hacerse un chequeo del colon. Las personas mayores de 50 años y con historial familiar con pólipos son más propensas a sufrir cáncer del colon. ¿Cómo puede prevenirlo? Mantenga un peso saludable realizando actividad física frecuente y visita a su médico con regularidad.
Esta cápsula de salud llega a ustedes gracias a la Asociación Universitaria de Estudiantes de Enfermería de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y esta emisora.
Continuamos con Puntos de Partida por Radio Vieques 90.1 FM.
Volvemos de la pausa. El programa es Puntos de Partida, una colaboración entre Radio Web en la Universidad de Puerto Rico en Humacao y Radio Vieques 90.1 FM, radiovieques.net en internet y radiocimarrona.org en República Dominicana. Mi nombre es Maximiliano Dueñas. Está en el estudio conmigo Débora Santana, quien nos ha estado hablando de la historia de los territorios que ha tenido Estados Unidos en el Pacífico, un poco para que nos miremos en el espejo de la experiencia de las islas del Pacífico frente al 11 de junio, el plebiscito que se nos acerca. Débora, antes de la pausa, habías mencionado un plebiscito que se da en las islas, era...
Marianas del Norte.
En Marianas del Norte, del 75, donde había, eran básicamente dos opciones.
Así es.
Que era mantener el fideicomiso o independencia, así es.
No, mantener el fideicomiso o ir a un ELA, un Estado Libre Asociado mejorado.
Mejorado en el contexto, bueno, como nosotros lo pensamos, o sea, que tendría un poco más de autonomía que lo que tiene Puerto Rico bajo el Estado Libre Asociado.
En algunos asuntos.
¿Y sabes en qué asuntos tendría?
En la migración, que tiene cierto control, aunque yo entiendo que eso también fue, hubo una demanda en contra de eso, ya llegó a la Corte Suprema. Pero todavía tiene algún insumo, por ejemplo. Además de eso, el salario mínimo federal no aplica completamente. Y además de eso, hay cierto control que tienen los nativos en cuanto a quién puede comprar terreno por ahí. Ajá. Entonces, hay cierta, lo que se llama... de hecho, su nombre oficial es Commonwealth of Northern Marianas, uh-huh, así, uh-huh. Del Marianas del Norte.
Y eso ha estado así, en el 75 optaron por el ELA mejorado.
Sí.
Y se ha quedado así.
Sí, ha quedado así. Tienen ciudadanía estadounidense también, son los únicos en ese grupo que lo tiene. Lo interesante, y todavía hay muchas controversias, no ha sido... eso no ha sido terminado, todavía sigue vivo. Por ejemplo, en la isla Saipan, donde tiene muchas de las fábricas, donde reclutan gente que viene de otro país para trabajar en condiciones pésimas, uh-huh. Pero sale hecho en Estados Unidos. Y hay muchos de ellos que tienen conexiones, y ellos incluso, algunos de ellos, incluso apoyen la estadidad. Mientras tanto, hay otros, por ejemplo, en la isla de Tinian, que Estados Unidos está abriendo más uso militar quiere, en este momento están tratando de abrir una base militar para pruebas, de cohetes, de bombardeos.
Uh-huh. Y para algunos, usar la isla como Vieques.
Y los terratenientes cuyas propiedades van a estar expropiadas, sí, favorecen la independencia. Así hay mucha controversia y el estatus es tema principal, tema candente. Además de eso, ellos están separados a Guam. Y Guam es la isla más grande de las Islas Marianas, pero está separado. Es un territorio.
¿Y el estatus de Guam es?
Un territorio no incorporado. No es un ELA, pero es un territorio no incorporado que pertenece, pero no es parte de Estados Unidos. Son ciudadanos estadounidenses y tienen voz sin voto de comisionado residente en Congreso. Básicamente es lo mismo como nosotros.
Así que Guam y Puerto Rico tienen un arreglo muy, muy similar.
Sí, con la excepción del presupuesto. Ellos tienen su gobernador, pero el presupuesto tiene que ser aprobado por el Congreso, por el comité. Comité de Recursos Naturales y Posesiones.
Sí. O sea que el grado de autonomía es menor.
Menor. Y además de eso, hay que señalar que la ley promesa incluye todos los territorios.
¿Y por qué?
Porque yo creo que ellos están... primero, ellos querían dejar claro a Puerto Rico que ustedes son un territorio, no ha cambiado nada. El segundo, porque están manteniendo abierto la posibilidad de bregar con eso de la deuda en uno de los otros territorios. Creo que, por ejemplo, Islas Vírgenes estadounidenses tienen problemas de deuda también.
Bien,
que eso podía estar en el horizonte.
Sí, yo cuando leí la ley promesa, recién fue aprobada, eso fue una de las, para mí, grandes curiosidades, por qué el fraseo de que esto aplicaba a todos los territorios no incorporados, y continuamente a través de toda la ley es territorios no incorporados. Y entonces, ahora que mencionas que parte de la razón era para recalcar, recordar a puertorriqueños y puertorriqueñas que nosotros somos un territorio no incorporado.
Así mismo.
Y entonces ahora el otro elemento es el que no tenía, y es que hay otros de estos territorios no incorporados que también han acumulado deudas que peligra el pago de la deuda.
Eso mismo. ¿Sí?
Además de Islas Vírgenes, ¿sabes si el estado de los otros territorios no incorporados con relación a el endeudamiento del gobierno?
Bueno, de Islas Vírgenes yo he leído algo. No he leído mucho sobre demás, sobre Guam, y tampoco he leído mucho sobre América Samoa. América Samoa es un caso interesante porque es en un territorio sin organizar, no tiene el acto orgánico que tiene demás. Y sus ciudadanos son nacionales estadounidenses, pero no son ciudadanos.
¿Y qué diferencia hay en lo que acabas de decir?
Bueno, en términos de poder entrar a Estados Unidos, pueden hacerlo libremente, pueden servir en las Fuerzas Armadas, aunque tú no tienes, no es necesario ser ciudadano estadounidense para servir. Esto es alto conocido. Y también las repúblicas asociadas tienen su propia ciudadanía, entre comillas, pero también son nacionales. Teóricamente, un nacional podría ser desnacionalizado con más facilidad. Una persona que tiene la ciudadanía estadounidense, si tú naciste con eso, es casi imposible perderlo. Y si uno puede perderlo en el territorio, también se puede perder en Estados Unidos también. Uh-huh, eso uh-huh, es casi uh-huh. imposible. Pero una persona nacional ya no tiene esa ciudadanía. De hecho, los puertorriqueños desde 1899 hasta 1917 eran nacionales de Estados Unidos.
Bien, o sea, ese que era el estado legal de los puertorriqueños y puertorriqueñas antes de la ley Jones era el que tienen las personas en algunas de estas jurisdicciones.
Eso mismo.
Eso quiere decir entonces que estas personas en estos territorios no incorporados tienen pasaporte estadounidense.
¿correcto? Entiendo que sí. Lo nacional, sí.
Sí. Eso no lo sabía. No lo sabía. De las islas, de los territorios no incorporados del Pacífico, ¿hay alguna? Sí, hay unas que son repúblicas asociadas. Si nos puedes hablar en el poco tiempo que nos queda de las repúblicas asociadas, porque creo que cada día más es una opción que muchas personas están considerando.
Eso mismo. Bueno, eso ya no se definen como territorio no incorporado de Estados Unidos. Son repúblicas asociadas, tienen un compactos de libre asociación.
Y es claro, perdona que te interrumpa, sí. Es claro en los compactos que tienen con Estados Unidos que el compacto puede ser anulado tanto por el territorio en el Pacífico como por el Congreso de Estados Unidos.
Ese es el problema, porque según el derecho internacional, la ex colonia tendrías el derecho de optar unilateralmente por la independencia, pero Estados Unidos lo niega eso, dice que no tiene que ser por cualquier cambio, por acuerdo mutuo. Y ha negado a renegociar los compactos. Todas esas repúblicas han dicho que quieren renegociar. Y aun cuando, si no quieren la independencia, quieren renegociar ciertos aspectos. Estados Unidos siempre dice que no. Y en ese sentido, no cumple con los requisitos, normas internacionales.
De la ley internacional.
Y esto es un argumento que los proponentes de la libre asociación de Puerto Rico han ignorado por completo. Ellos están argumentando que Estados Unidos estaría dispuesto a negociar un compacto único, un compacto que cumple con las normas internacionales cuando nunca lo ha hecho antes.
Bien. ¿Y de qué repúblicas asociadas estamos hablando?
Estamos hablando de la República Asociada de Islas Marshall, que era, yo creo, 1986, la República Asociada de Estados Federados de Micronesia, también el mismo año, y la República Asociada de Palau. Y Palau, eso no logró el compacto hasta 1994 por una razón específica. Porque cuando Palau escribió su propia constitución, incluyó dentro de eso que sería una zona libre de armas nucleares. Estados Unidos los obligó a llevar a cabo 6 plebiscitos para tumbar esa parte de su constitución.
Y por eso es que se demoraron hasta el 1994.
Con mucha presión, con mucho dinero y con algunos suicidios o asesinatos estratégicos. Sí.
Entre el liderato que quería mantener esa cláusula eso en la mismo, constitución de Palau. ¿Existe un movimiento en Palau hoy día que quiera restablecer esa cláusula en la constitución o en el compacto?
Bueno, lo que yo tengo entendido es que el gobierno allá dice que ya son independientes, que no es cierto. Ellos todavía están con compacto, todavía reciben los cheques de Estados Unidos y de hecho en muchas de esas islas la fuente de ingreso más grande son los cheques.
¿Y los cheques son de por qué razón?
Parte del acuerdo con Estados Unidos como parte del compacto. Pero se supone que se elimine gradualmente. Pero aún así no es mucho. Pero algunos sectores ya hayan llegado a depender de eso. De hecho, en Palau, ellos dijeron, bueno, ya somos soberanos, tenemos soberanía. Entonces, en 2009... el Estados Unidos básicamente impuso al grupo de prisioneros que estaban en Guantánamo, en la base de Guantánamo, de Uyghur, de la etnia Uyghur, que son de China, pero son musulmanes. Uh-huh. Y lo iban a soltar porque no tenía culpa de nada, pero el chino no lo quería. Entonces, básicamente impuso ese grupo en Palau. Y hubo protestas hasta violentas en Palau, porque mira, nadie consultó a nosotros.
Sé que la República Asociada de Palau no pudo impedir que Estados Unidos ilegalmente le dejara unas personas que habían sido arrestados ilegalmente por ley internacional.
Así es.
Débora Santana, muchísimas gracias. En el próximo programa continuaremos la conversación sobre los territorios no incorporados de los Estados Unidos en el Pacífico como espejo para el plebiscito del 11 de junio. Muchas gracias, Débora.
Gracias a usted.
Puntos de Partida es una producción de Radio Web de la Universidad de Puerto Rico en Humacao para Radio Vieques 90.1 FM. Gracias por escucharnos.